Es canciller uruguayo Luis Almagro, seleccionado como secretario general de la OEA. 22 muertos en ataque terrorista en Túnez. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Y es miércoles 18 de marzo 2015. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, felicitó a Luis Almagro como nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos.
The United States congratulates former Foreign Minister Luis Almagro.
Estados Unidos felicita al ex canciller uruguayo Luis Almagro por haber sido elegido al cargo de secretario general de la OEA. El secretario de Estado interino Blinken estuvo en el organismo hemisférico para congratularlo. La portavoz de la Cancillería estadounidense agregó que Washington cooperará con lo que dijo es el compromiso de Estados Unidos con la democracia y los derechos humanos.
We look forward to working together with the new Secretary General to reform.
Esperamos trabajar junto al nuevo secretario general para reformar y fortalecer la OEA y preservar su liderazgo para la promoción de la democracia, los derechos humanos, desarrollo, cooperación en materia de seguridad. Esto de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución de la OEA y la Carta Interamericana, agregó. Almagro era el único candidato a secretario en sustitución de José Miguel Insulza. Una nueva era comienza, según los expertos, para la OEA y tenemos más detalles con Alberto Pimienta.
Toca darle a la OEA cada vez más realismo y hacer todo lo mejor posible. Aquello que nadie puede articular mejor que esta organización. Un diálogo político con resultados tangibles.
El ex canciller de Uruguay, Luis Almagro, abogado de profesión con 52 años de edad, se presentó a los comicios como candidato único y fue electo como secretario general con 33 votos a favor y solo uno en abstención.
El nuevo secretario general afirma que llega no para administrar una crisis, sino para facilitar renovación en el organismo.
Como se esperaba, la mayoría de los países miembros de la OEA, incluyendo Estados Unidos, apoyaron la candidatura de Almagro y ven el nombramiento como una posibilidad de que la organización recupere su prestigio y su protagonismo.
La elección del día de hoy marca un paso adelante muy significativo en este camino para fortalecer a la OEA y percatarnos plenamente de su promesa para todos los ciudadanos de nuestro hemisferio.
Una de las principales diferencias de los países dentro de la organización se ha centrado en Venezuela. Frente a la elección de Almagro, el representante permanente de ese país sudamericano en la OEA aseguró que tienen grandes expectativas.
Es un candidato de altas calificaciones de un país muy representativo de las democracias progresistas del continente. Se abrirán nuevos espacios para una mejor relación con la Organización de Estados Americanos, eso esperamos.
Almagro fue ministro del expresidente de Uruguay, José Mujica, durante varios años y es actual miembro del partido Frente Amplio de corte izquierdista. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, defendió lo que calificó de la legitimidad de las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos presuntamente responsables de violaciones a derechos humanos. Esto ante las críticas de países de UNASUR y el ALBA, quienes rechazan dichas sanciones y respaldan a Venezuela. El foco de las actuales discusiones con Cuba está exactamente en los esfuerzos por restablecer relaciones diplomáticas y en las discusiones para reabrir embajadas. Varios líderes regionales se reunieron ayer en Caracas para discutir las sanciones de Estados Unidos y el decreto anunciado el 9 de marzo. Hemos explicado las razones de estas acciones y eso es algo que hemos llevado en público y en privado. No se trata de castigar al pueblo de Venezuela ni a la economía venezolana. Eso es lo que vamos a continuar recalcando, indicó la portavoz. El bloque regional de ALBA emplazó a Estados Unidos a derogar el decreto del gobierno de Obama, pues lo consideran una amenaza a la soberanía de la nación sudamericana. El canciller de Perú, Gonzalo Gutiérrez, en entrevista con La Voz de América, señaló en referencia a las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos que espera que la OEA actúe como un buen intermediario entre las partes. Patricia Dalmasí tiene la entrevista.
Nosotros quisiéramos que la OEA, la Organización de Estados Americanos, actúe como un buen intermediario entre ambas partes, porque tenemos el convencimiento que una situación de tensión, una situación de enfrentamiento entre los Estados Unidos y Venezuela no es del interés de nadie. Venezuela es un país que está pasando una situación difícil. Es un país al que debemos ayudar, al que debemos alentar para que toda esta situación crítica se solucione mediante salidas democráticas.
En la reunión del ALBA que se llevaba a cabo en Caracas, Venezuela, se va a formar un grupo de varias organizaciones, entre ellas CELAC, UNASUR, el ALBA, CARICOM, para ver si pueden servir de mediadores en este conflicto. ¿Considera que eso es una mejor opción que la OEA?
No sé la decisión del ALBA, mi país no es miembro del ALBA. Lo que nosotros hemos dicho en UNASUR es que sí, es importante que haya conversaciones directas entre los Estados Unidos y Venezuela para superar esta situación. Y lo que hemos señalado también en UNASUR es que vamos a alentar y vamos a promover una solución de la situación en Venezuela que promueva derechos humanos, que promueva el orden constitucional, que aliente la democracia y sobre todo el hecho de que en breve se realicen elecciones parlamentarias en las que participen todos los grupos democráticos. Eso es lo que queremos promover. Con la colaboración de la OEA, con la colaboración de los grupos regionales americanos, digamos.
¿Estaría Perú dispuesto a ser parte de ese grupo de mediadores?
A ver, yo no lo llamaría el esfuerzo de mediación. Nosotros lo que queremos es facilitar un buen entendimiento. Lo que los países de UNASUR estamos dispuestos a cooperar con Venezuela ahora, y lo hemos ofrecido, es en enviar nuestras autoridades electorales nacionales para ser observadores en las elecciones, para alentar, como digo, una elección parlamentaria totalmente y plenamente democrática.
¿Cuán importante va a ser la Cumbre de las Américas? Vemos que el tema de Cuba es un tema muy importante, ¿no? Y las renovadas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Está siendo esta iniciativa apoyada por la mayoría de los países del hemisferio. Sin embargo, con este nuevo conflicto con Venezuela, ¿puede ser que Cuba quede de lado?
Pues espero que no, porque el paso que han dado tanto Cuba como los Estados Unidos para buscar esta nueva aproximación es histórico, es emblemático y yo creo que refleja una importante madurez en la política exterior de los dos países. Nosotros quisiéramos que, como resultado de la Cumbre de las Américas en Panamá, se eleve a un nivel más alto aún este proceso y se acelere el proceso de vinculación entre Cuba y los Estados Unidos. Posiblemente el tema de Venezuela surja y ojalá pudiéramos replicar este espíritu de cooperación, este espíritu de entendimiento que viene signando las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
A continuación, Gioconda Tapia, Estudio 45, conversa con el doctor Christopher Sabatini, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de Columbia University en la ciudad de Nueva York, sobre la situación en Venezuela.
Primero, lo más interesante fue que hubo un acuerdo, un consenso, digamos, entre los demócratas que estuvo en el panel, senador Kane y senador Boxer, y los republicanos, como senador Rubio, de preocupación sobre la situación en Venezuela. Eso fue muy interesante. No hubo ninguna discrepancia sobre las dificultades que existen en Venezuela. Segundo, yo creo que el panel habló sobre muchas condiciones preocupantes en Venezuela, sobre todo el aumento de poder que tiene Maduro, la falta de balances y contrapesos en la democracia, incluso la judicatura y la falta de medios de comunicación independientes. Y también yo creo que en el panel final hubo una discusión muy fuerte sobre las preocupaciones sobre el narcotraficante y la corrupción estatal que existe hoy en Venezuela. Yo creo que y eso también, el nivel de consenso entre los panelistas también, fue algo interesante que yo no esperaba.
Exactamente, y precisamente sobre el tema del narcotráfico y esta situación que se plantea en Venezuela es que quiero conversar con usted, doctor Sabatini, porque probablemente Una de las afirmaciones, aseveraciones más fuertes, precisamente correspondió al momento de su testimonio, porque usted habló de un tema muy delicado, el hecho de que aviones cargados de droga cruzan por cielos venezolanos, pero para hacerlo tienen que pagar. ¿Podríamos explicarle eso a la audiencia?
Sí, hay evidencia y he visto las mapas y parece como una serie de rayas así encima del espacio del aire de Venezuela. Lo que pasa es que hay evidencia que los narcotraficantes, hay también evidencia que hay algunos sectores estatales o venezolanos que están involucrados en el narcotráfico, pero más es que esos aviones tienen que pagar por cruzar el espacio de aire de Venezuela, sobre todo a las fuerzas militares que controlan esos sectores allí en el norte y oeste de Venezuela. Ese tipo de protection money, dinero de protección.
Protección.
A esos que están cargando esos sectores militares para utilizar el espacio de Venezuela para ese asunto. Por esa razón, es muy, muy beneficioso y es un acto muy, muy positivo, político, para esos generales y coroneles para ser puestos en esos lugares, porque es muy lucrativo.
A propósito de eso, también se derivó en el tema del lavado de dinero, este escándalo que envuelve al Banco Andorra y el Banco Madrid, y que ya ha puesto en evidencia nombres de funcionarios y exfuncionarios venezolanos. Ese tema también es preocupación evidente ahora.
Sí, bueno, primero porque hemos visto que donde hay narcotráfico o cualquier tipo de actividades ilegales, hace falta el lavado de dinero, porque genera mucho dinero. Y muchas veces esas cosas van mano a mano. Entonces, lo que hemos visto con el Banco de Andorra, sobre todo, es que hay una serie de actividades muy sospechosas de 2,000 millones de dólares. Solo en Venezuela hubo 4,000 millones de dólares en general que son ahora acusados de ser lavados en el Banco de Andorra.
Exacto.
Es casi imposible imaginar que eso podría pasar sin por lo menos el conocimiento del gobierno venezolano, yo me imaginaría con la voluntad y tal vez con el involucramiento del gobierno venezolano.
Para terminar, doctor Sabatini, usted estuvo presente durante la primera parte de esta audiencia en la cual los funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro respondieron a las preguntas de los senadores. ¿Cómo calificó usted esta intervención? ¿Le pareció que fue convincente?
Bueno, cauteloso sería mi descripción. Son diplomáticos, tienen que ser muy cuidadosos porque no quieren generar más dificultades entre los gobiernos de los Estados Unidos y Venezuela. Aún es difícil imaginar unas relaciones más bajas que existen ahora. Pero yo creo que ellos también expresaron una serie de preocupaciones. Los expertos, como yo, definieron y aumentaron esas descripciones, pero yo creo que eran muy directos, francos, y vuelve al tema. Muchos países en la región y muchos expertos han criticado la designación de Venezuela como una amenaza de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo creo
Exacto.
que todos estamos, aunque fue una frase burocrática, yo creo que lo que hemos escuchado ayer fue que sí, tal vez no llega a ese nivel de amenaza, pero sí es una amenaza, un riesgo, digamos, a la región en términos de seguridad.
Es el doctor Christopher Sabatini de Columbia University de Nueva York conversando con Gioconda Tapia de Estudio 45. El ALBA expresó su respaldo a Venezuela, como nos dice Angélica Herrera.
Pese al contundente rechazo de los países del ALBA, el Departamento de Estado defendió el decreto del presidente Barack Obama que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y la aplicación de sanciones contra funcionarios venezolanos.
Fue un ejercicio adecuado de la soberanía estadounidense con respecto a nuestras visas y nuestro sistema financiero. Las sanciones están dirigidas a personas que cometieron abusos contra los derechos humanos y socavan los gobiernos democráticos.
Y es que al finalizar una reunión extraordinaria en Caracas, los líderes de los 11 países miembros emitieron una declaración con la que le exigen al presidente Obama retirar dichas sanciones.
Derogar la orden ejecutiva aprobada el 9 de marzo del 2015, por cuanto constituye una amenaza a la soberanía y una intervención en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela.
En un significativo acto por la coyuntura de su relación con Estados Unidos, el presidente cubano Raúl Castro salió en defensa de Nicolás Maduro.
Estados Unidos debería entender de una vez que es imposible seducir o comprar a Cuba, ni intimidar a Venezuela. Nuestra unidad es indestructible.
No obstante, la vocera del Departamento de Estado le reiteró a La Voz de América que no cree que las medidas contra Venezuela vayan a afectar el proceso de normalización de lazos diplomáticos con Cuba.
Entre tanto, en el Congreso estadounidense, tanto demócratas como republicanos pidieron incluir a más funcionarios venezolanos en la lista de sancionados. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
El presidente Barack Obama viajará a Jamaica y Panamá del 8 al 11 de abril. En Jamaica, Obama se reunirá con líderes del CARICOM, la Comunidad de Naciones Caribeñas, y con la primera ministra jamaiquina Portia Simpson Miller para discutir proyectos conjuntos en la región, incluyendo la administración de la Iniciativa de Seguridad Energética Caribeña. En Panamá, Obama, por supuesto, participará junto a otros 34 jefes de Estado en la séptima cumbre de las Américas y sostendrá una reunión bilateral con el presidente panameño Juan Carlos Varela. El mandatario estadounidense también se reunirá por separado con líderes del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. En Túnez, un grupo terrorista dio muerte a cerca de 19 turistas y provocó heridas a decenas más. Algunos medios informativos hablan de 22 muertos. Los atacantes tomaron varios rehenes durante el asalto a un museo tunecino este miércoles. En su conferencia de prensa diaria, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, habló del hecho y ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas. Estados Unidos condena en los términos más fuertes el sangriento ataque terrorista en el Museo Nacional Bardo de Túnez, donde hombres armados dieron muerte a 19 personas y provocaron heridas a más de 20. Expresamos nuestras más profundas condolencias a los familiares de las víctimas. Elogiamos la rápida acción de las autoridades tunecinas ante la cruel violencia. Una operación de rescate de rehenes en Túnez contra atacantes presuntamente del Estado Islámico tuvo éxito con la muerte de al menos dos de los extremistas. El ataque al Museo Nacional llevó a la evacuación del Parlamento de Túnez, cercano al museo. Un vocero del gobierno dijo que unas 100 personas visitaban el museo cuando los dos atacantes ingresaron al lugar con rifles automáticos. Un desproporcionado número de reclutas tunecinos se ha sumado a los combatientes del Estado Islámico en Siria e Irak. Caroline Kennedy, embajadora de Estados Unidos en Japón e hija del expresidente John F. Kennedy, recibió amenazas de muerte. Cristina Caicedo Smith con la información.
El Departamento de Estado estadounidense describió las circunstancias en las que se habrían producido las amenazas contra la vida de la embajadora estadounidense en Japón, Caroline Kennedy.
Tomamos cualquier amenaza hacia los diplomáticos estadounidenses seriamente y todos los posibles pasos para proteger a nuestro personal. Estamos trabajando con el gobierno japonés para asegurar que se tomen todas las medidas necesarias.
Según medios de comunicación japoneses, la embajadora Kennedy habría recibido en varias ocasiones durante el mes de febrero llamadas amenazantes. La persona que llamó a la embajada estadounidense en Japón hablaba inglés y autoridades japonesas sospechan que se trata de un caso de chantaje.
Lidiamos con amenazas alrededor del mundo todos los días. Eso es algo que estamos preparados para abordar y nuestros diplomáticos en el exterior están preparados para asumir.
Las amenazas se hicieron públicas justo cuando la primera dama Michelle Obama dio inicio a una estadía de 3 días en Japón. Sin embargo, no se espera que su itinerario sea modificado.
Pero la hija del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, no fue el único blanco de las amenazas. La Policía Metropolitana de Japón también investiga llamadas en contra de Alfred Milley, cónsul general de Estados Unidos desde el 2012, quien se encuentra destacado en la isla de Okinawa, hogar de cerca de 25.000 uniformados estadounidenses apostados en Japón. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Duramos con más de A Fondo. Desde La Voz de América, el secretario de Estado John Kerry telefoneó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para felicitarlo por su victoria en las elecciones de ayer. Jen Psaki, portavoz de la Cancillería, sostuvo que Washington sigue respaldando a Israel.
Por mucho tiempo esa ha sido la posición de Estados Unidos bajo presidentes demócratas y republicanos y ha sido la posición de consecutivos gobiernos israelíes que solo una solución de dos estados que resulte en un Israel seguro junto a una Palestina soberana e independiente puede traer una paz perdurable y estabilidad para ambos pueblos. La relación entre Obama y Netanyahu es conflictiva desde hace tiempo y las tensiones aumentaron hace 2 semanas cuando el primer ministro israelí visitó Washington y pronunció un polémico discurso ante el Congreso criticando el acuerdo que Estados Unidos y varias potencias negocian con Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Pese a la incertidumbre, hay señales de que el Estado Islámico ha recibido golpes contundentes como fruto de los esfuerzos de Estados Unidos y otros países. Betty Andara con los detalles.
Para los iraquíes, quienes rezan por la derrota del Estado Islámico, celebraciones como estas son bienvenidas. Sin embargo, mientras sigue la guerra, expertos en terrorismo piden cautela contra el optimismo excesivo.
Creo que es muy temprano declarar victoria. Lo crítico para su legitimidad es que ellos mantengan el control de Mosul y Raqqa. Son capaces de soportar muchas pérdidas antes de que realmente sean derrotados.
J.M. Berger y otros analistas dicen que si bien el Estado Islámico puede estar declinando, ninguna de las derrotas infligidas por las fuerzas iraquíes, kurdas y milicias iraníes ha sido un golpe mortal. Los rumores sobre disidencia dentro del grupo terrorista y hasta ejecuciones de desertores pueden haber sido solo eso, rumores.
El hecho de que haya ejecuciones internas de disidentes no es una señal de debilidad, sino de un régimen totalitario y su forma de gobernar.
Christopher Harmer, del Instituto para el Estudio de la Guerra, dice que aunque el Estado Islámico salga en retirada, no significa necesariamente una ventaja.
Su ventaja está en los aparatos explosivos improvisados, chalecos suicidas y vehículos explosivos. Estos van a ser casi imposibles de sobrellevar para el Peshmerga y las fuerzas de seguridad iraquíes.
El temor es que mientras más arrinconado se encuentre el Estado Islámico, más sangriento y más peligroso se va a tornar. Betty Janet Endara, para La Voz de América.
Algunos animales pequeños como los koalas son a menudo difíciles de encontrar en su hábitat natural, pero un nuevo drone cargado con cámaras infrarrojas podría facilitar su ubicación. Gesell Tobías tiene la información.
Los koalas pasan la mayor parte de su vida en árboles de eucalipto, cuyas hojas son su comida favorita. Dado que las hojas son bajas en calorías y en contenido nutricional, los koalas no son muy activos. Duermen hasta 20 horas al día en las más altas ramas de los árboles, lejos de los depredadores, pero también de los investigadores que intentan evitar que desaparezcan en países como Australia.
Cada uno de los árboles en Australia debe protegerse. De lo contrario, les puedo asegurar que el koala se extinguirá.
Los científicos que estudian a los koalas dicen que una de las claves para salvar a estos animales es saber en dónde viven y cuántos quedan. Es aquí donde una aeronave no tripulada equipada con cámaras infrarrojas entra al rescate. Gavin Broadbent, del Instituto Tecnológico Queensland, asegura que al principio dudaban de esta tecnología.
Pero cuando vimos las imágenes, comprendimos que los koalas son muy distintos dependiendo de los árboles a su alrededor y del medio ambiente, así que ahora confiamos absolutamente en este método.
Las imágenes transmitidas por el dron muestran la posición del animal desde una distancia suficientemente lejana para no interrumpir su sueño, incluso en zonas densas, difíciles de alcanzar para los investigadores.
Esto también reducirá drásticamente la mano de obra y aumentará en gran medida el área que puede ser cubierta para inspeccionar los koalas, incluso en zonas donde las personas no son capaces de caminar debido a la densa maleza.
La esperanza es que gracias a estos aviones se pueda no solo detectar, sino salvar a muchos animales de la extinción. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos con Gordon Lightfoot a petición de todo el mundo aquí en el estudio. Que la pasen muy bien, nos vemos mañana jueves.
The legend lives on from the Chippewa on down at the big lake they call Gitche-Gumee. The lake, it is said, never gives up her dead when the skies of November turn gloomy. With a load of iron ore, 26,000 tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty. That good ship and true was a bone to be chewed when the gales of November came early. The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin. As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned. Concluding some terms with a couple of steel firms when they left fully loaded for Cleveland. Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feeling? The wind and the wires made a tattletale sound. Broke over the railing, and every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealing. The dawn came late and the breakfast had to wait when the gales of November came slashing. When afternoon came, it was freezing rain in the face of a hurricane west wind. Time came, the old cook came on deck saying, fellas, it's too rough to feed you. At 7 p.m. a main hatchway gave in. He said, fellas, it's been good to know you. The captain wired in, he had water coming in, and the good ship and crew was in peril. Later that night when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald.
Does anyone know where the love of God goes when the waves turn the minutes to hours? The searchers all say they'd have made Whitefish Bay if they put 15 more miles behind her. They might have split up or they might have capsized. They may have broke deep and took water. And all that remains is the faces and the names of the wives and the sons and the daughters. Lake Huron rolls, Superior sings.